Mediodía COPE, seguimos contándote las novedades de los nuevos brotes que ya ascienden a cerca de 300 en toda España. Te explicamos, te hemos explicado muchas veces lo importante que es usar la mascarilla, más allá de su uso obligatorio. También te hemos contado cómo debes ponértela de forma correcta. Ahora bien, ¿qué ocurre con esas mascarillas que usamos durante muchísimo tiempo, durante muchas horas, e incluso que las reutilizamos durante varios días? Por ejemplo, ¿qué encontraríamos si analizáramos una mascarilla de tela?
Esta es la placa de la tela y vamos a ver qué ha crecido aquí en una placa de agar sangre. Hay muchos estafilococos, que serían los puntitos blancos. Estos que se ven aquí parece que son contaminantes. Este de aquí tenemos que identificarlo porque es muy feo y no sabemos qué es. Y puede que haya también algunas neisserias, algunas bacterias.
Bueno, muchos términos que hablan prácticamente de lo mismo. Esos términos que escuchábamos hablan de bacterias. ¿Y quién es la que hablaba? Bueno, es Marisa García Alonso. Es farmacéutica. Es también analista clínica. Y la podríamos también denominar como influencer científica porque se ha hecho viral en las redes sociales con este vídeo que ha publicado en Instagram. Su publicación ha sido un éxito con más de 90.000 reproducciones. Claro, ¿por qué? Te preguntarás. Bueno, escucha atento a ver si esto te da una pista.
Y ahora vamos a ver la que mi compañera utilizaba, lo decía, durante 3 semanas y además durante 8 horas cada día mínimo o más. Qué miedo me da abrirla porque cómo la voy viendo ya desde aquí. Es tan bárbaro que no sé qué deciros. Aquí hay una mezcla de todo. Estafilococos, estreptococos, gran negativos, bacilos, contaminantes. O sea, es una barbaridad. No sabemos si hay alguna cándida, algún hongo.
Casi nada. Bueno, todo eso dentro de una mascarilla. Y lo que es peor, sin que lo podamos comprobar a simple vista. Por eso se ha hecho viral, porque más de uno, cuando ha visto este vídeo, bueno, ha ido corriendo a tirar la suya. El análisis que ha realizado Marisa ha consistido en cultivar en pequeñas placas los microorganismos de 5 mascarillas. En su estudio utiliza placas de agar sangre, muy llamativas por su color rojo. Allí deposita restos del tejido de cada mascarilla y el resultado hay que tenerlo muy en cuenta porque es esclarecedor.
Yo creía que eso era algo más bien conocido por todos, pero quizá verlo, como verlo es más bonito, dije, bueno, pues lo voy a poner visual para que ella comprenda lo que le estaba pasando. Lo que no sospeché es que iba a ocurrir esta difusión tan gigante.
Lo cierto es que en todas las mascarillas, incluso en la que no estaba utilizada, porque en esa comparativa no solo había mascarillas que habían sido empleadas durante horas, no, había una que estaba perfectamente nueva, sin utilizar. E incluso en esa aparece algún tipo de bacteria. No es fácil adivinar que esto tiene un riesgo.
Una seguidora de Instagram me comentó, oye, mira, podría ser que tengo una infección de garganta y el médico me ha dicho que podría ser por la mascarilla. ¿Qué opinas? Entonces, bueno, dije, pues mira, se me acaba de ocurrir una idea y la voy a practicar para que veas que tu médico pues seguramente tiene razón.
Los médicos hablan de herpes, de infecciones bucales y de hasta oído. Claro, estamos hablando de las mascarillas. Cuando te venimos contando cómo su uso está siendo obligatorio en cualquier tipo de espacio, prácticamente en toda España, salvo en Madrid y en Canarias, vemos cómo se producen estas situaciones. Fíjate, porque este fue el motivo que le llevó a Marisa a realizar el experimento. Todo por una seguidora que no creía que su dolor de garganta era culpa de la mascarilla. Bueno, no hay que asustarse, esto no quiere decir que no llevemos las mascarillas, sino que tenemos que cuidarlas como un elemento más de higiene. Así que, ya lo sabes, hay que desinfectarlas siempre. Las quirúrgicas hay que evitar reutilizarlas. Y las de tela, que evidentemente salen más económicas, hay que lavarlas siempre después de cada uso. Nos lo ha recomendado Marisa, esta farmacéutica, Marisa García Alonso, analista clínica, que lo has comprobado, también es una influencer científica, y ahí queda ese estudio. Así que también esas recomendaciones para el buen uso de las mascarillas. ¿Quieres viajar este verano a lugares exóticos sin salir de España? Pues puedes ir a Biopark en Valencia, en Fuengirola y en Gijón. Biopark es un nuevo concepto de parques de animales comprometidos con la conservación de la naturaleza que aúna los paisajes más bellos y amenazados del planeta y también sus especies. En Biopark sentirás la emoción de mirar cara a cara a los animales salvajes sin barreras visuales. Disfruta los Biopark en Valencia, Fuengirola y Gijón en familia o con amigos y pasa un día inolvidable con comodidad, tranquilidad y seguridad. Biopark, tu viaje además más inmediato a la naturaleza salvaje. Ya sé que a lo mejor ni siquiera estás de vacaciones, pero que sepas que el regreso a clase está a la vuelta de la esquina. Hay preocupación entre los profesores, hay gran preocupación y ocupación por parte de los directores de los centros. Es una frase que nos ronda siempre en esta época del año cuando los escaparates se llenan de material escolar, uniformes, calzado de invierno. Este año la vuelta al cole va a ser diferente. Primero porque los niños no se ven desde marzo. Imagínate ese reencuentro con compañeros y profesores después de tanto tiempo, 6 meses, para un niño es una eternidad. Pero también porque a poco más de un mes todavía no está nada claro cómo se van a adaptar los centros a las medidas de seguridad, a esa nueva realidad. En este gobierno le gustan llamar nueva normalidad. ¿Cómo va a ser? ¿Modalidad semipresencial? ¿Contratar a más profesores? ¿Obras para habilitar nuevos espacios? ¿Y cómo estará la situación en septiembre? Son preguntas que persiguen a los directores estos días de verano, andan como locos, y ante esta incertidumbre, jóvenes de 18 a 29 años han propuesto ideas innovadoras para una vuelta al cole segura. Lo han hecho en el concurso Escuelas Post-Pandemia, jóvenes repensando las aulas, de un proyecto que se llama Educación Conectada. La idea ganadora del concurso ha sido la de Enrique Cilleruelo, que es un joven de 23 años. Enrique ha propuesto un sistema de construcción hexagonal, tanto de edificios como de suelos. Parece complejo, pero no lo es. De hecho, Enrique tiene claro que corre bastante prisa.
Es necesario plantear medidas de readaptación para solventar el declive de grandes pilares sociales como la industria o la educación. En este sentido, el sector educativo se ha visto enormemente afectado, obligado a posponer fechas, recortar presupuestos docentes y rebajar el ritmo habitual de exigencia. Soluciones a corto plazo deben ser propuestas para reactivar este pilar fundamental de nuestra cultura y readaptarlo a la nueva normalidad.
Bueno, su propuesta es teselar el suelo con hexágonos que garanticen la distancia de seguridad de 2 metros a la vez que permiten la libertad de circulación y movimiento de los alumnos.
En el interior, mediante las líneas dibujadas en el suelo, el espacio se encontrará teselado en hexágonos. En cada uno de ellos será posible inscribir un círculo de metro radio, consiguiendo que se pueda mantener la distancia de seguridad si cada uno de los hexágonos es ocupado por una persona.
Bueno, otra de las propuestas en este concurso es la de Laura Manglano. Tiene 19 años. Ella ha diseñado una mampara protectora de cartón y metraquilatro para separar los pupitres. Cuenta con una repisa para que se produzca la desinfección. Se adapta a los diferentes tipos de clase y también de mobiliario. Estamos hablando de estos proyectos para, bueno, dar ideas también de cómo va a ser la vuelta al cole en septiembre. ¿Y qué pasa en cuanto a la ropa de los chicos? Bueno, Marta Jiménez tiene 23 años y ha pensado que la mejor solución es crear una especie de EPIs que ellos solo la utilicen cuando están en el colegio.
Otro punto importante del proyecto es el vestirse al llegar al colegio, separar la calle y el espacio seguro de enseñanza, vestirse con el traje propio a la entrada de la escuela, donde comenzará un nuevo día y nuevas experiencias con compañeros y amigas.
Esto tiene también un objetivo, porque al diferenciar la calle y el colegio, el niño podrá identificar el centro como un lugar seguro. Estos trajes, además de cómodos para los pequeños, pueden formar parte también del proceso formativo, porque ellos mismos pueden dar rienda suelta a su creatividad y customizarlos a su gusto.
El proyecto se muestra como una reinterpretación del cuerpo, un traje propio, entendiendo el disfraz como expresión performativa. La intuición, la creatividad, la libertad como procesos educativos básicos. Protegerse frente al virus bajo la ilusión del traje de un carnaval constante.
No hemos hablado todavía de lo que más preocupa, la presencialidad o no en las aulas. De hecho, este concurso ha creado una modalidad específica para resolver este problema y te voy a contar las propuestas ganadoras. Marieli Pulgar, de 20 años, apuesta por un régimen de semipresencialidad mediante la rotación de grupos estables.
El proyecto cuenta con un sistema de rotación que permitirá asignar las plazas presenciales de la clase a través de un sistema de puntos. Con los puntos obtenidos en el baremo, se intentará estimar la prioridad que deberían tener los estudiantes para asistir presencialmente a clase. De esta manera, se busca identificar a aquellos estudiantes en situaciones desfavorecidas que puedan ver comprometida la continuidad de sus estudios por las consecuencias de la pandemia.
Bueno, hay otra estudiante que se llama Esther Polo, de 25 años, que apuesta por cambiar los horarios, dividir cada grupo en dos, mañana y tarde, con un máximo de 3 alumnos por aula.
Los equipos docentes tradicionales están formados por los especialistas, tutores y docentes para otras asignaturas. Si los tutores se encargaran de estas áreas del conocimiento, quedarían libres nuevos profesores para ejercer de tutores a otro grupo. Además,
que esto no lo aplaudirían muchos padres. Bueno, habrá que escuchar más a estos jóvenes. No solo el futuro está en sus manos, como hemos demostrado con estos ejemplos, probablemente también lo esté en el presente.
Escuchas Mediodía
con Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los amigos. En definitiva, de hacer todas esas cosas que el coronavirus no nos ha dejado hacer y que todos proyectamos ya en los próximos meses, aunque tengamos que llevar la mascarilla en la maleta.
En COPE, Pilar García Muñiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y toda la información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Piojos, no te preocupes, Filbit está aquí. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Seguimos contándote la situación, que es complicada en torno al coronavirus en España, que nos acerca a esa segunda oleada, según reconocen las propias autoridades sanitarias. Hoy es el primer día en fase 1 en la localidad de Totana, en Murcia. Un brote en un local de copas deja ya 85 positivos. El alcalde de Totana, que es Juan José Cánovas, ha asegurado en Herrera en COPE que la salud de los vecinos está por encima de todo y que hay quien parece que se ha olvidado del virus.
En este momento parece como que a la sociedad, sobre todo a una parte de la sociedad, se le ha olvidado que el virus estaba ahí, que el peligro estaba ahí y que era un peligro inminente y que, bueno, ahora nos está dando la cara y no tenemos más remedio que reaccionar.
Te recuerdo también, esto en Murcia, te recuerdo también que en Navarra, en su capital, en Pamplona, en el barrio de Mendillorri, allí los últimos datos hablan de 147 infectados. Zaragoza, por su parte, y cuatro comarcas de Aragón se encuentran en fase 2. Según los últimos datos, solo en Zaragoza capital se han detectado 333 nuevos casos y en 7 días han aparecido 1.800 contagiados. Preocupan los números porque ya hay 281 brotes activos en España. En Valencia, un brote en el hospital de Manises deja ya 19 contagiados y el caso del equipo de Fuenlabrada, que cuenta ya con 16 positivos. Uno de los jugadores, por cierto, permanece ingresado por precaución. La Fiscalía ya ha abierto diligencias. En este caso, en este escándalo del Fuenlabrada. La actualidad nos lleva también a Castilla-La Mancha. Hace unos días, 100 inmigrantes escaparon de un asentamiento ilegal a las afueras de Albacete. De ellos, 30 dieron positivo. 11 ahora mismo permanecen en paradero desconocido. Patricia Zurutuza, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Antonio.
Bueno, nos vamos a ir al cine. Hay cines abiertos, que después de muchos meses siempre viene bien volver al cine, pero la experiencia es bien distinta a la anterior, a la pandemia. Así que vamos a preguntar por esto hoy en Mediodía Cope. Patricia.
Pues sí, te vamos a preguntar a ti, que nos estás escuchando en Mediodía Cope. ¿Has vuelto al cine? ¿Te has atrevido a pisar una sala después del confinamiento? Oye, y en el caso de que sí, ¿cómo te has sentido? ¿Cuáles han sido esas primeras sensaciones? ¿O por el contrario, eres de los que prefiere esperar? Bueno, en Mediodía Cope queremos escucharte. Ya sabes, puedes mandar tus notas de voz al WhatsApp del programa, al 637-23-0000. Te escucho, ¿eh? 637-23-0000. Y enseguida, lo que te digo, te escuchamos todos.
Hoy hablamos de cine en el 637-23-0000.